Tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gente. En Alemania, hace ya muchos años, en el siglo XVII, se defendió la necesidad de que existiese una policía médica que diera instrucciones y que controlara pues a los que luchaban contra la peste, a los boticarios, a los farmacéuticos, a los cirujanos, a los oculistas, a los operadores de hernias, a los panaderos de repostería, a los comerciantes, a los bañistas, o sea, prácticamente a todo el mundo. Esta policía médica luego se llegó a desarrollar por un señor que se llamaba Johann Peter Frank en el siglo XVIII. Era un médico que estaba convencido de que no se podía dejar decidir a los ciudadanos sobre las cuestiones relacionadas con su salud, que había que ser paternalista, el Estado tenía que ser paternalista y algo autoritario. ¿Tiene que haber una policía médica que imponga hábitos saludables? El debate ha vuelto, si es que algún día se fue, con la intención del gobierno, porque la tuvo, de recomendar que no hubiese vino, alcohol en los menús del día que ofrecen los restaurantes en España. El gobierno dio marcha atrás, al menos ha dado marcha atrás de momento.
Que me ha parecido verdaderamente sorprendente y que ha sido inmediatamente desmentida por la ministra Darias. No, por supuesto que no, por supuesto que no.
Por supuesto que no, por supuesto que no, pero en la estrategia diseñada por el Ministerio de Sanidad se decía que era conveniente ir promoviendo que no hubiese alcohol en los menús del día. Recordemos lo que sucedió con el tabaco.
Soy Johan Cruyff y mi vida he tenido dos grandes vicios: fumar y jugar al fútbol. El fútbol me lo ha dado todo en mi vida. En cambio, fumar casi me lo quita.
Casi me quita la vida el tabaco, decía Cruyff en un anuncio de hace bastantes años. Anuncio para que la gente se mentalizara y dejara de fumar. Pero las campañas informativas contra el tabaco no funcionaron y al final lo que hubo fue una serie de leyes que lo prohibieron. Bueno, pues ahora se plantea la misma cuestión. ¿Es conveniente que haya una policía médica? ¿Es conveniente que el Estado tome decisiones para mejorar nuestra salud? La democracia es un sistema de libertades en el que cada uno decide. Ya decía Aznar de aquello de no quiero que conduzcan por mí. Ya digo, democracia es libertades, aunque es una idea un poco ingenua esta, porque los poderes públicos desde hace mucho tiempo tratan de educarnos. Tratan de educarnos en determinados valores, tratan de conducir nuestros comportamientos. Esto es lo que quería Garzón con la carne. O es lo que quiere el gobierno cuando quiere limitar el consumo de bebidas azucaradas. Tanto nos quiere educar el Estado que, desgraciadamente, a menudo va más allá de los valores constitucionales que son los que aceptamos todos y entra en terrenos que no le son propios. Estamos ante el problema de la neutralidad del Estado. Muchas veces el Estado no es neutral. En el Reino Unido, para promover la salud pública, a diferencia de lo que hicieron los alemanes, se creó el Sanitary Movement, que era una iniciativa individual y privada de un grupo de personas que querían hacer la vida más saludable. La diferencia es que en un caso se quiere que el Estado lo haga con la policía médica y en el otro la iniciativa social. Bueno, cultivar hábitos de vida saludable es bueno, es bueno. El objetivo es claro y es bueno, una vida más saludable. El problema es también utilizar medios adecuados. Regular hábitos y comportamientos significa encauzar modos de vida, valores de la persona. Y la forma de intervenir en esos valores pues tiene que ser lo más consensuada posible y requiere pues un debate previo sobre la legitimidad que tiene el Estado para imponer ciertas medidas. Y cuando no hay ese debate, cuando no hay deliberación, cuando no hay una conversación nacional sobre qué hacemos o qué no hacemos con el exceso de alcohol o con el exceso de bebidas azucaradas o con la cuestión de la carne, cuando no hay una conversación, pues muchos sentimos que lo que es bueno se nos impone. Y con la imposición es difícil ir a cualquier sitio. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cinedo.
Buenas tardes. Contamos también, bueno, pues esa noticia, ¿no?, de la que estamos pendientes desde hace horas, desde aproximadamente las 2 de la tarde en el centro de Madrid. Los bomberos siguen trabajando en el edificio en el que se ha registrado, como decimos a primera hora de esta tarde, una explosión que ha ocasionado 18 heridos, uno de ellos grave. Se cree que puede haber dos personas entre los escombros. En ese punto está nuestro compañero Álvaro Coutelén. ¿Cuál es la situación a esta hora, Álvaro?
Pues Pilar, que trabajan contrarreloj esos bomberos del Ayuntamiento de Madrid sobre los 2 metros de escombros donde se buscan a esos dos trabajadores desaparecidos después de esa explosión de gas. Según ha podido saber la cadena COPE, un bombero cada 15 minutos tiene que turnarse porque el riesgo de derrumbe en esa montaña de escombro es bastante importante. Se mantiene, como decías, esa cifra de heridos, 18. El más grave, un hombre de 84 años, la explosión le ha tirado un patio interior, literalmente. El resto, leves, ingresados en el hospital de la Princesa, menos una herida embarazada que ha ido al Gregorio Marañón. La otra novedad a esta hora, Pilar, es que desde hace unos minutos se está dejando entrar a los vecinos de edificios cercanos, pero no al pegado, al de la explosión, que ha sido desalojado y siendo revisado por técnicos. El edificio siniestrado está en riesgo real de derrumbe, como te decía. En cuanto se pueda rescatar a esos operarios, se valorará si tiene que tirarse de manera controlada.
Gracias, Álvaro. En unos 20 minutos estamos ahí de nuevo contigo. En cualquier caso, si hay cualquier novedad, por supuesto, la contamos. Y precisamente en Valencia, una mujer ha muerto y otras 7 personas, entre ellas 3 menores, han resultado afectados por inhalación de humo en un incendio declarado hoy en una vivienda del barrio de Nazaret. Y contamos que a partir de ahora será imprescindible aportar un test positivo de COVID para obtener una baja laboral tras contagiarte. Carmen Lavallén.
Sí, solo se emitirán partes de incapacidad temporal por COVID a quienes puedan justificarlo con una prueba de infección activa, ya sea un PCR o un test de antígenos. Así figura en la última actualización publicada por Sanidad, que establece que una vez comunicado el positivo, los servicios de prevención de riesgos laborales deberán elaborar un informe que acredite la indicación de teletrabajo de incapacidad temporal. Para trabajadores contagiados que no requieran de baja, recomendarán el teletrabajo o la readaptación del puesto, salvo para empleados sanitarios y de residencias de mayores que no deben acudir a su puesto de trabajo. Para quienes tienen síntomas compatibles por COVID, será la misma indicación e ir haciéndose pruebas si trabajan con personas vulnerables. Y para los trabajadores con factores de riesgo, sí que indican la baja, siempre que no puedan teletrabajar ni ser reubicados.
Y la Guardia Civil encuentra rastros de sangre en el coche de Miguel Ricard, único condenado por el triple crimen de Alcácer, pero no han podido extraer ADN dado el estado del vehículo. COPE Valencia, Santi Pacheco.
Estas pruebas genéticas fueron solicitadas el pasado mes de octubre por la asociación que ejerce la acusación popular. Lo que la Guardia Civil ha logrado encontrar son rastros de sangre en la parte frontal y trasera del respaldo del asiento del copiloto del coche del único condenado, Miguel Ricard, pero ha sido imposible la extracción de ADN por el tiempo transcurrido. La ubicación de los restos coincide además con el relato que Ricard realizó en una de sus declaraciones cuando afirmó que Antonio Anglés, el principal sospechoso del triple crimen y en paradero desconocido, golpeó a una de las niñas mientras estaba sentada en la parte trasera del vehículo. La investigación judicial sobre lo sucedido está completamente agotada casi 30 años después, aunque queda abierta una pieza dedicada exclusivamente a la localización de Anglés, que todavía hoy sigue siendo uno de los prófugos más perseguidos de toda Europa.
Y la Audiencia Nacional ha confirmado el fin de la instrucción del denominado caso Dina sobre el supuesto robo del móvil de la exasesora de Podemos, Dina Busselham, en 2015, y ha rechazado la petición de Vox de imputar en el procedimiento al exvicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias. Y hoy, como estamos contando, tenis en directo en el Mutua Open de Madrid. Abel Madrigal.
Se enfrentan ahora mismo en la pista central Manolo Santana, Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. ¿Cómo va el partido, Ángel García?
Pues de momento dominio absoluto de Carlos Alcaraz, que se ha llevado el primer set por 2-6, acaba de empezar este segundo set jugando a un grandísimo nivel Carlos Alcaraz, sufriendo bastante Rafa Nadal, que no está encontrando su saque, que no está encontrando su derecha. De momento el aprendiz dominando al maestro, 2-6 Carlos Alcaraz. y ahora ventaja para el 1-0 en el segundo set para Rafa Nadal.
Además, hoy vuelve la Liga a las 9, Levante Real Sociedad, y en segunda también a las 9, Las Palmas Mirandés. En el FC Barcelona siguen sumándose los problemas tras la recaída de su lesión en aductor de Piqué. El que no ha entrenado hoy por una indisposición ha sido Ter Stegen. Ambos lo tienen complicado para estar mañana ante el Betis. En baloncesto, en menos de una hora, comienza en el Bilbao Arena el Lenovo Tenerife Apoel, la primera semifinal de la Final Four de la Champions League de baloncesto. A las 9 será el turno del Baxi Manresa, que se la juega ante el Ludwigsburg.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 23 grados y ambiente soleado en Cibeles. Nos espera un fin de semana casi veraniego. El tráfico, dos accidentes de entrada a esta hora, ambos en la A2. El primero en Alcalá, cierra el carril izquierdo y genera 2 kilómetros de atasco, y el segundo en Torrejón. Retenciones de salida, A3 en Rivas, A4 Getafe, A42 Villaverde, A5 Arroyomolinos, y en la M40 en Coslada, sentido A3, y M50 Boadilla hacia la A6. Decenas de médicos especialistas han colgado sus batas y las han arrojado al suelo a las puertas de 4 hospitales de la región. Es su protesta contra la temporalidad de los contratos. Dicen sentirse maltratados y abandonados por la Comunidad de Madrid. Las principales asociaciones médicas han promovido esta movilización antes de la huelga indefinida convocada para el martes 10 de mayo. Escuchas La Tarde, te contamos todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ethereum, BNB, Cider, Binance Coin, Dogecoin. ¿Te suena todo esto? Bueno, son algunas de las criptomonedas, criptoadictivos o criptodivisas más importantes actualmente. Las criptomonedas han sido de los activos más rentables en los últimos años, con muchísima diferencia, ¿eh? Y ya se sabe, la rentabilidad se consigue invirtiendo, y toda inversión pues normalmente conlleva un riesgo. Y es que lo que surgió como un proyecto revolucionario para democratizar las finanzas se ha convertido en algunos casos hasta en un peligro, sobre todo para aquellos que no son conscientes de la volatilidad de esta moneda digital. Mira, para que te hagas una idea, el 12% de los adultos españoles, la mayoría de entre 18 y 24 años, tiene monedas virtuales. O sea, gente muy joven, ¿eh? Fíjate las edades, entre 18 y 24 años. Bueno, lo que convierte a España en el quinto país europeo con mayor cifra de operaciones en criptomonedas. Son, sin duda, cifras sorprendentes, porque en 2021 en nuestro país el sector de las criptomonedas movió cerca de 60.000 millones. Claro, no es de extrañar que este año ya en la declaración de la renta haya que incluir, porque de hecho hay una casilla que obliga a declararlas, ¿no?, a quien tenga ganancias con motivo de estas criptomonedas. Pero todo esto, este boom, está suponiendo también algunas preocupaciones extra. Como decimos, hay muchos jóvenes que ahora mismo están, no sé si decir, invirtiendo o jugando. Ahora lo aclararemos con el tema de las criptomonedas, y se está empezando a convertir o empezando a hablar de una posible adicción oculta. ¿Son estos los criptoadictos o se acabarán convirtiendo en más que criptoadictos? Quizá, tal vez, en criptoarruinados. Bueno, vamos a comentar todo esto. Hablamos de bitcoins, hablamos de otras monedas digitales, lo hacemos con Fernando Trías de Bes, que es nuestro profesor de economía de bolsillo, es escritor, es economista. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Y hablamos de los pros y contras, ¿no?, de las inversiones en criptomonedas. Pero ya sé que esto lo hemos dicho mil veces, pero ¿la criptomoneda es una moneda virtual? Hasta ahí llegamos. A partir de ahí, ¿es una moneda real? ¿No es una moneda real? ¿Qué es?
Para mí no es ni moneda.
No es ni moneda.
No. Y
sobre ¿cómo lo llamamos entonces?
Bueno, mucha gente me lo discutirá, y me he peleado y me he discutido con muchos economistas y con expertos en criptomonedas, pero para mí no es una moneda. Para mí no es una moneda, porque para que algo sea moneda tiene que tener dos características fundamentales. Una es que sea un depósito de valor. Y esto está por ver. Luego lo discutimos, si quieres. Y luego te desarrollo por qué. Y lo segundo es que sea un medio de pago, que sirva para el intercambio. Y el Bitcoin, lo puedes utilizar, el Bitcoin o cualquier criptomoneda, el Bitcoin aún, pero puedes utilizarlo solo en algún país, como El Salvador, o lo puedes utilizar solo en algunas plataformas digitales para comprar. Por lo tanto,
yo no puedo ir a comprar el pan con bitcoins.
No puedes en absoluto. O con criptomonedas.
Claro, ropa que compré online no la puedo comprar con bitcoins.
Yo voy a ser muy claro. Una criptomoneda es un archivo. Es un archivo. O sea, al final, ¿verdad que cuando tú guardas un documento en un procesador de texto, guardas un archivo, no ocupa un K, ocupa lo que sea? Pues una criptomoneda es un archivo digital. Es que es un archivo digital. Lo único, tiene una característica que sí que es verdad, que es que mediante un cifrado criptográfico garantiza la titularidad del archivo, pero no deja de ser un apunte digital, es un archivo digital, que lo que pasa es que está garantizado que ese archivo, si tú lo adquieres, pues pertenece solo a Pilar Cisneros o a Fernando Trías de Bes, da igual, o a Fernando de Haro, a quien sea, ¿no? Te pertenece a ti, la titularidad está garantizada, pero no deja de ser un archivo, no deja de ser un apunte digital. Y esto
si
es,
parece
esto es
así,
fundamental.
Por lo que estás contando, parece para, por lo menos, los que somos de determinada generación, algo muy poco consistente. Vamos, yo por lo menos es la sensación que tengo cuando tú me explicas esto. Pero a partir de ahí hay un hecho, es que durante los últimos años hay gente que ha ganado dinero con esto, ¿no?
Y tanto, claro. muchísimo, pero eso no le quita la característica. Hoy en el 1700 y pico, también en Holanda, la gente se puso a especular con bulbos de tulipán y hubo gente que llegó a entregar todas sus pertenencias hasta su casa. Yo tengo un libro que escribí hace mucho tiempo que se llamaba El hombre que cambió su casa por un tulipán y que explica todo lo que son las burbujas y lo escribí en el 2008, imagínate, hace un montón de años y las primeras situaciones en las cuales hay gente que ha llegado a entregar todo y a ganar muchísimo dinero a algo a cambio de algo que no vale nada o que su valor es absolutamente temporal. Está a lo largo de la historia en un montón de ocasiones y bajo mi punto de vista las criptomonedas, sobre todo las privadas, luego vamos a hablar de las públicas, para mí son una burbuja clarísima,
burbuja
lo cual no significa
clarísima.
Absolutamente,
vale.
Son una burbuja clarísima. Otra cosa es que no puedes ganar dinero temporalmente, pero como toda burbuja, los últimos de la cola, los últimos de la fila, cuando explote la burbuja, ahí se quedarán, y si no, tiempo al tiempo, ya lo veremos.
Bueno, empezamos fuerte el tema. Vale, pero sin embargo, también está habiendo un boom impresionante. Y como estamos diciendo, hay muchas personas, y en este caso hay muchos españoles, 12% es un porcentaje muy importante de gente que está ahora mismo invirtiendo, jugando, o como lo queramos llamar, con criptomonedas. Gente muy joven, 18, 24 años. ¿Qué está pasando, Fernando?
Pues que es muy fácil, que al final esto se ha convertido, que te bajas una aplicación y un monedero digital, pues ya haces un intercambio y entonces ya pones algo de dinero ahí, ya tienes un poco de saldo, como quien lleva un wallet, cualquier aplicación digital, y por lo tanto no hay barreras. Es sencillísimo, a partir de ¿cuánto? ¿De 15? ¿De 20 dólares? ¿20 euros? Ya puedes empezar.
Claro, porque puedes hacerlo desde muy poco dinero.
Desde muy poco dinero. Sí, creo que depende de la plataforma, pero aún así con 20 dólares ya puedes hacer una primera compra. Entonces alguien te dirá, no, está invirtiendo, están aprendiendo a invertir. El carajo, están aprendiendo a invertir. A ver quién invierte, ¿eh? Están aprendiendo a especular, no invertir. Porque invertir es comprar o adquirir un activo que, y esto es muy importante el concepto, lo voy a decir, pero lo explicaré enseguida, aunque parezca muy técnico, es comprar un activo que tiene rendimientos explícitos. ¿Qué es un rendimiento explícito? Un rendimiento, o un rendimiento en este caso implícito, ¿no? Es algo que rinde, es decir, que por sí mismo rinde. Si yo compro acciones de una empresa que fabrica un producto y lo vende y genera un beneficio y da unos dividendos, ese activo, esas acciones tienen rendimientos. Si yo compro, pues a lo mejor deuda o bonos de un cierto país, aunque den un 0,5%, da un rendimiento. Pero una criptomoneda no da ni un rendimiento. No pagan intereses las criptomonedas. No tienen rendimientos propios. Y por lo tanto, la única motivación que justifica la adquisición es la posterior reventa, que es la base fundamental de toda burbuja. Cuando no hay rendimientos explícitos y únicamente lo que justifica la compra es compro porque creo que habrá otro detrás de mí que pagará más que yo. Y esta es la característica número uno de toda burbuja, que es lo que define lo que está pasando con las criptomonedas. A mí me da igual que sea el 12%. Oye, en las .com, más porcentaje de población compró .com. En las subprime y en el inmobiliario, muchísimo más porcentaje de población se metió a ello. Lo que pasa es que esto es, ya no hay barreras. Es a partir de 20 euros, de $20, y con una aplicación digital. Y entonces, claro, esto es un boom. Entonces, mientras es un boom, como se va poniendo gente a la cola, pues mientras suba, pues da la sensación de que uno es muy listo y que está invirtiendo muy bien. Y no está invirtiendo, sencillamente se está metiendo dentro de una burbuja, que como toda burbuja a lo largo de la historia, aunque te puede tardar 5, 6, 7, 10 años, da igual, pero todas las burbujas acaban explotando, es lo que dice la historia.
Y luego hay otra segunda cuestión, que como bien dices, como es tan sencillo y además se puede hacer desde muy poco dinero, uno empieza, o sea, no sé si llamarlo enganche, ¿cómo lo llamarías tú? Pero que es muy fácil engancharte a esto.
Hay adicción, me ha hecho mucha gracia cuando al principio has descrito y has dicho los criptoadictivos, ¿no? Me ha hecho mucha gracia.
Sí, porque lo he dicho mal. Era criptoactivos.
Sí, pero también hay criptoadictivos.
Pero bueno, es una manera de decirlo.
Sí, no. Yo creo que has dado con un neologismo, vamos, que
lo voy a registrar.
Regístralo, sí. Mira, igual alguien te lo compra también. Esto, claro que genera adicción. Absolutamente, igual que hay gente que ya en bolsa tiene ciertos comportamientos totalmente adictivos. ¿Por qué? Porque al final tú lo que estás haciendo, no estás invirtiendo ni a medio largo plazo. Tú pones un dinero, esto es casi como una ruleta, esperando a ver si he acertado, a ver si he entrado en la criptomoneda que tocaba. Hay miles, hay decenas de miles de criptomonedas, no está solo el Bitcoin y el Ethereum, hay decenas de miles. Y a ver si esta ahora se pone más de moda y he acertado la que tal, y ahí uno se piensa que es muy listo porque ha escogido una que la ha comprado en buen momento, pero si nadie tiene ni idea de por qué una sube o no sube y tiene una volatilidad enorme. Esto es jugar, esto es simplemente jugar. Y entonces, de repente tú ves ahí en tiempo real que lo que eran 20 euros son 120 y tu amigo ha comprado otra que de 200 ha pasado a 1.200 euros y entonces estás ahí mirando pues cada día, cada 24 horas, a ver cómo evoluciona tu criptomoneda, a ver si te ha salido rojo o negro. Es así de claro, Pilar.
¿Y no está regulado esto? ¿No hay regulación para las criptomonedas? No, todavía no hay.
Hombre, hay una regulación básica que está empezando. Fíjate que hasta hace poco, por ejemplo, la Agencia Tributaria lo ha puesto como obligatorio declarar, lo comentábamos hace poco. En IRPF, hasta hace poquísimo. Claro, esto es un tema muy opaco porque es un tema digital y por lo tanto no tiene fronteras y es difícil la trazabilidad. Por eso hay mucho dinero del narcotráfico, del armamento, o mucho dinero de actividades ilícitas e ilegales que se mueven a través de las criptomonedas.
¿Cuál es finalmente, Fernando, entonces tu consejo con respecto a esta cuestión de la moneda digital, que ya has partido de la base de que para ti no es una moneda?
Bueno, llegará la criptomoneda pública. Claro que llegará. Al final el euro digital y el dólar digital, que ya están en proyectos y muy avanzado, y llegará. Y eso acabará con prácticamente todas las criptomonedas privadas, que siempre habrá, sí, siempre habrá alguna otra, irán cayendo. Pero al final la historia es muy clara. Es decir, al final una moneda, una divisa, es un depósito de valor y tiene que haber algo detrás, y lo único que sostiene el paso del tiempo son los estados, son las naciones. Por eso las monedas públicas son las únicas que han aguantado. Creo que lo había explicado en algún otro programa. Monedas privadas ha habido muchísimas a lo largo de la historia, muchísimas monedas privadas, pero todas han ido implosionando porque no hay prácticamente una entidad privada que te soporte el paso de los siglos. Entonces, bueno, mi recomendación, quieres entrar para diviértete un rato, pero no pongas aquí la totalidad de tus ahorros. Luego hay otro tema, liquidez. Yo conozco gente que ha ganado millones con criptomonedas, pero me dicen: no lo puedo sacar, no lo puedo sacar porque según qué criptomoneda no hay la liquidez para sacarlo. No, en valor tienes millones, pero solo, me decía, puedo disponer de 2 o 3.000 euros al mes. Y esto sucede porque dependiendo en qué plataforma estés, no tienes la liquidez para extraerlo porque requieres de que más gente se ponga la cola. O sea que, por tanto, mucha atención porque realmente estas son todas las características clásicas y típicas de una burbuja. Entonces, bueno, con poco dinero y para jugar un rato, y si no te supone más, pues métete. Con algo más de dinero, si te sobra y estás dispuesto a perderlo, ponlo, pero estás especulando, no estás invirtiendo.
Fernando Trias de Bes, gracias.
A vosotros.
Buenas tardes. Bueno, y en esta tarde de viernes, en este 6 de mayo, ya sabes que estamos muy, muy pendientes de esa explosión de un edificio de 4 plantas. Sucedía a eso de 1:30 de la tarde en el centro de Madrid, entre las calles General Pardiñas y Ayala. 18 heridos leves, uno de ellos, 18 heridos, uno de ellos grave, con politraumatismos, que bueno, pues es el herido más grave. Pero la noticia a esta hora es que se busca a 2 operarios que podrían estar bajo los escombros. En ese punto, en esas calles, en esa zona céntrica de Madrid, está nuestro compañero Álvaro Coutelén. Álvaro, buenas tardes de nuevo.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Hay algún cambio? ¿Notas algo distinto? ¿Sigue los bomberos, entiendo? No sé si también los Emergencias Madrid han levantado ya el hospital de campaña, y sobre todo si hay alguna novedad en los últimos minutos.
El hospital de campaña se ha levantado, es una de las novedades. La otra, la comentábamos también a las 5 en COPE, y es que después de unas horas de incertidumbre, a los vecinos de los edificios colindantes, menos los del número 33, porque la explosión ha sido en el número 35, se les ha dejado pasar a sus casas. Ya veremos si solo para recoger algunos enseres o para ver si hay algún desperfecto que tenga que hacer que no puedan pasar la noche allí. De momento están la mayoría de esos vecinos dentro de sus viviendas. Y como te contaba, pues no hay ninguna novedad. Se sigue buscando a esos 2 operarios, según nos han podido contar fuentes de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que ahora van a actualizar la información. No va a ser esto un trabajo fácil y que sea breve. Esto va para largo, porque los 2 metros de escombro, esa montaña que se ha formado tras la explosión de gas, está dificultando el trabajo de esos bomberos. Tienen que ir entrando a ese patio interior uno a uno para intentar ir retirando escombros e intentar localizar a alguno de esos 2 operarios que estaban trabajando en una obra en la 3ª planta. Cada bombero que entra cada 15 minutos le releva un compañero. ¿Por qué? Porque no pueden estar más de uno, porque esa montaña de escombros pues tiene riesgo de derrumbe real. A esos 18 heridos, Pilar, que acabas de comentar, bueno, le podemos añadir uno entre comillas herido. Es un atendido por el psicólogo del SAMUR. Hace unos momentos lo veíamos a lágrima viva, y es uno de los familiares de los operarios, de los 2 operarios que están desaparecidos. Ha tenido una crisis de ansiedad, claro, y ha tenido que ser atendido hace unos minutos por los psicólogos del SAMUR. Y la foto aquí fuera, en este cordón policial que ha puesto la Policía Municipal, pues ha cambiado un poco, porque si antes eran esos vecinos impacientes por entrar a sus casas los que estaban en este cordón pues expectantes, ahora son padres, vecinos, gente que vive por aquí alrededor, gente que está dando una vuelta, y sobre todo niños. ¿Por qué niños? Porque son las 5:20, acaban de salir del colegio. Aquí hay 2 colegios muy cercanos, el María Concepción y el Loreto, uno en cada calle de General Díaz Porlier y General Pardiñas, y otro también un poquito más abajo. Y lógicamente, pues hombre, la expectación mediática de luces, de bomberos y de policía, pues genera que muchos niños estén aquí intentando averiguar qué está pasando. Pero bueno, la novedad es que esos 2 operarios siguen sin aparecer, Pilar, y lo que te contaba, y podemos contar ahora mismo en COPE, este trabajo va a ser difícil y lento, ¿eh?
Álvaro, muchísimas gracias. Estamos
nada
pendientes.
A ti, Pilar.
Buenas tardes.
Contamos cualquier novedad.
La novedad, bueno, no sé si novedad es cada vez que entra en el estudio Elena Fornas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, qué bonito eso, que sea una novedad cada vez que vengo, ¿no?
Claro que sí.
Bueno, para novedad, lo que nos trae Securitas Direct, que qué importante es anticiparse en la vida, y si no, que nos lo digan a nosotros, que parece que tengamos aquí 4 brazos, 8 ojos, porque te imaginas las complicaciones, Pilar, que podríamos evitar si nos anticipásemos y detectásemos un problema antes de que ocurriese. Bueno, pues esto ya es posible con Securitas Direct, que lanza la primera alarma con tecnología Presence, que le permite detectar antes un intento de intrusión. Todo para responder antes y evitar que una situación se convierta, pues eso, en un problema. Anticípate tú también y descubre cómo su tecnología Presence puede protegerte mejor en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
Te estamos contando que tras 2 años de ensayos han creado el salmorejo probiótico, y además salmorejo para personas intolerantes a la lactosa. Habrá muchos que digan, por fin. Bueno, estamos hablando también con los oyentes, con la gente, de si con este buen tiempo habéis por fin inaugurado la temporada del salmorejo, del gazpacho, de la Vichy Suisse y demás. ¿Qué ha salido? La porra antequerana, en fin, ha salido ya unas cuantas, y oyentes que lo saben hacer muy bien. bien. Fernando Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues fijaos que hay gazpachos muy innovadores. Este es muy exótico, mira.
Hola, hola, gente. A mí el gazpacho me encanta, pero yo hago muchas vertientes de gazpacho. Lo hago con fresas, lo hago con mango y siempre me gusta añadirle un toquecito de pimiento verde. Luego le añado pepino que le da frescura. Y si lo sirvo con unos hielitos frappé, mucho mejor. Un saludo y un abrazo para todos.
Fíjate.
Bueno, pero aquí entramos en
qué
un tema delicado.
¡Qué sofisticación!
Aquí entramos en un tema delicado porque yo también hago una sopa fría, por ejemplo, de remolacha, ¿eh? O hago una sopa fría de melón, pero yo reservo la palabra gazpacho para el gazpacho.
Para el, o sea, con tomate, quieres decir. Gazpacho es con tomate, ¿no?
Gazpacho es con tomate, luego hay una discusión sobre los ingredientes, si ajo sí o no. A mí me parece que el ajo tiene que estar.
Tiene que estar siempre. Aceite, pepino sí o no.
Pepino sí o no, pimiento sí o no.
Pan sí o no. No, el gazpacho no. Lleva pan, no.
Un poquito sí.
Un poquito,
bueno, un poquito sí, es verdad, es cierto.
Un poquito sí. Comino, hay gente que le pone comino. Pero bueno, si no tiene tomate, ya no gazpacho. Ya, pues ya digo que yo hago de remolacha, de esa remolacha que se compra ya cocida, de melón, pero yo a eso no le llamo gazpacho.
Bueno, pues fíjate, a lo mejor lo hace, le echa tomate y le añade mango y fresa y estas cosas.
No,
bueno,
creo,
pero es
no
lo
creo.
Que, claro, bueno, no sé.
Habrá que probar, pero bueno, hay mucha gente que innova.
El mango con el tomate, no creo yo. Pues no es un maridaje, como dicen ahora. Esto
muy
no
difícil,
sé si
muy difícil.
A lo mejor es fusión.
A lo mejor, a lo mejor. Bueno. Luego también es verdad que hay gente, que teníamos antes esa discusión, que lo toma durante todo el año el salmorejo.
A ver. Bueno, pues nada, buenas tardes, gente. Yo, a mí el salmorejo es que lo tomo todo el año porque claro, me encanta. Claro, claro. Y no hay una sola vez que me lo lleve allí al trabajo en Vitapercillo. Y no hay una sola vez que alguien no me diga, pues a mí el salmorejo no, prefiero el gazpacho, es que el salmorejo engorda mucho. Y ya me han dado la comida. Pues nada, un abrazo a todos.
Uy, ya salió el tema de que si engorda o deja de engordar.
¿Cómo cuánto puede engordar?
Bueno, pero antes de lo de engordar, es verdad digamos, el gazpacho está más localizado, se ve más en verano porque es fresquito, porque
más líquido,
líquido, pero el salmorejo es más como que el salmorejo no es estacional, el salmorejo no se sirve frío, o sea, es que son dos cosas, no normalmente no.
¿Quieres decir que no se sirve de la nevera, o sea, frío de la nevera?
Sí, o especialmente frío, o con hielo, y quien le pone hielo al gazpacho, pero no es una el salmorejo no es una salsa. Hay sitios donde se utiliza como salsa, berenjena frita y un poquito de salmorejo.
Ah, qué rica.
En vez de ponerle miel, un poquito de salmorejo.
Qué rica.
Le llamaría salsa más salsa salmorejo. Bueno, en cualquier caso, no la pone especialmente fría el salmorejo, o sea, por eso no es estacional.
Total, que tenemos el debate si es estacional o no, cuando tomas el salmorejo, solo en verano, el resto del año, el gazpacho, a lo mejor hay gente que también lo toma el resto del año, aunque es más raro, es verdad. Otro tipo de sopas frías, las podemos llamar gazpacho, no las podemos llamar gazpacho, que sea la gente la que nos cuente, que de eso se trata. Arroba la tarde cope, facebook.com/latardecope, y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Y nos vamos a ir a China, concretamente a Shanghai. Sabes que llevan ya un montón de tiempo con la ciudad, esta megalópolis de 25 millones de habitantes, confinada por el COVID, con esa, bueno, pues esa política de COVID cero. Y las autoridades de Pekín, Xi Jinping, de hecho, dice que es que hay que seguir así, ¿no? Y insta a que desde luego sea muy, muy controlado todo esto. Bueno, hablamos de esta cuestión importante y que afecta además a mucha gente en un instante aquí en la tarde.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Cuánto va a durar la limitación de compra de aceite de girasol en los supermercados?
¿Pero por qué Rusia y Ucrania son los grandes suministradores de cereales de España?
¿Por qué la Unión Europea no utiliza toda la capacidad productiva de su agricultura en estos momentos?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son algunas de las 7 noticias más importantes que se han producido a lo largo de la semana. Además de tarde...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Dedicar tiempo a tus hijos es un valor seguro. Disfrutar de lo que te llena, cotiza al alza. Si buscas lo mejor para tu dinero porque quieres lo mejor para ti, en Renault Bank encontrarás la solución de ahorro que necesitas. Porque la vida va de saber dónde invertir. Renault Bank,
una marca comercial de RC Banque.
Bueno.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga, que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Sabes que la diabetes y la salud bucal están estrechamente relacionadas? Si tienes diabetes, puedes acudir a una revisión gratuita del 9 de mayo al 3 de junio en cualquiera de las clínicas inscritas en la web saludoralidiabetes.es. Pide ya tu cita. Es una campaña del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además, pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente estará...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Como seguramente sabes, en Shanghái se ha establecido un confinamiento durísimo para 26 millones de personas. Forma parte de la estrategia de COVID cero. Entre esas personas está el español Lalo López. Vive allí desde hace 10 años.
Que aquí el confinamiento no te permite salir de la puerta de tu casa. Está prácticamente todo cerrado. Para comprar lo que necesitas tienes que comprar las cosas online y luego, pues eso, testeándote cada 2x3.
Testeándote cada 2x3, controlados por una aplicación que se llama WeChat. Lalo cuenta lo que sucede con los positivos, aunque sean sintomáticos.
Se deben un poco a la política cero que está llevando a cabo China, en la que quiere minimizar todo lo posible cualquier riesgo. Y está claro que una persona sintomática es una persona portadora de virus, con lo cual optan por llevarla a centro de aislamiento y esperar allí a que pasen la enfermedad y
los positivos a un centro de aislamiento. Hemos visto también en redes sociales, hay que certificar si es una información correcta, que se han puesto vallas en algunos edificios para que la gente no salga. Digo que hay que certificar porque casi siempre nunca sabemos lo que realmente pasa en China. Hace unas horas el presidente Xi Jinping ha amenazado con atacar o contrarrestar a los que luchan con esta contra esta política de COVID cero. La verdad es que ha provocado esta política de COVID cero, por lo que sabemos, algunas protestas. De China sabe mucho Raúl Fernández Vítores, que nos acompaña hoy en la tarde de COPE. Raúl, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
Raúl, vamos a ver. Shanghái era una de las ciudades más abiertas o un poco más abiertas en cuestión de libertades. O sea, yo cuando estuve en Shanghai no tuve especial problema para hacer mi trabajo periodístico y sí lo tuve en muchos otros sitios. Y hay quien dice que Shanghai se ha convertido ya en una especie de Xinjiang, que es la provincia donde hay una gran represión. Hay quien dice que, por ejemplo, la aplicación de WeChat, que ya se utilizaba para controlar a las personas, ahora ya las controla más radicalmente. Hay una dimensión sanitaria y otra dimensión económica, porque el COVID-0 está provocando que haya problemas en la cadena de suministros, pero supongo también que habrá una dimensión política de atornillar más a los chinos. ¿Qué sabemos de esto, Raúl?
Bueno, pues que estamos, efectivamente, Shanghai es una ciudad excepcional dentro de China, como lo puede ser, por ejemplo, Nueva York dentro de los Estados Unidos, en este sentido, ¿no? Es una mega ciudad pantalla donde los sistemas de represión están más solapados. Pero no hay que olvidar que cuando hablamos de la República Popular de China, estamos hablando de un país donde estamos bajo un sistema socialista tópico, real, existente, donde la presencia del Estado es plena, no hay ni un solo rincón.
Plena y absoluta e invasiva absolutamente, ¿no?
Claro, y donde las libertades individuales pues están todas recortadas podríamos decir que incluso que no existen libertades individuales, ¿no?, reconocidas. Entonces, esto es un ejercicio más de poder, ¿no?, de demostración de pleno poder, de alguna forma lo venden como gran eficacia de gestión de por parte de la administración china frente a la amenaza sanitaria del COVID.
Raúl, una de las formas de represión que tú has estudiado y que aparece en tu libro Viaje a Tianjin son los laogai. Vamos a ver, en la Unión Soviética estalinista había campos de internamiento, el Gulag. En la Alemania nazi, pues había campos de exterminio, campos de internamiento. ¿Los laogai son algo parecido a lo que creó el estalinismo y el nazismo?
Bueno, sí, en principio tienen un origen común. El laogai, que así se pronuncia en chino.
¿Cómo?
Laogai. Laogai. Se pronuncia como K, como una K.
Laogai.
Significa sí. Reforma mediante el trabajo. Es un sistema de trabajo forzoso que es heredero directo de las políticas del Gulag soviético. De hecho, lo importan los chinos nada más en el año 50. O sea, en el año 1949 se proclama la República Popular China y al siguiente año importan este sistema de trabajo forzoso y penal. Pero luego en la OCAI no solo tiene este carácter específico de reforma mediante el trabajo, sino que va produciendo diferentes máscaras que van, por decirlo de alguna forma, cambiando su fisonomía. Porque en un principio hablamos del laogai, pero luego se crean también campos de reeducación mediante el trabajo, que no son estrictamente de reforma mediante el trabajo. Y estos campos se les llamó laoyao. Yao significa educar. Tayao es universidad en chino, ¿no? Pues estos campos de reeducación, de alguna forma, fueron la nueva cara que adoptó el laogai. Y posteriormente estos laoyao también desaparecen en un determinado momento en China y pasan a ser sustituidos por un sistema que se llama el zhouyue, que también es trabajo forzoso, pero en otro régimen y en otras con otras connotaciones diferentes. Yeah. Con lo cual podemos decir que desde el principio tenemos un trabajo forzoso que va cambiando de cara a lo largo de la historia.
Pero los laogai o otras versiones, como tú nos has contado, siguen existiendo en China. Hace unos meses veíamos alguna información de un servicio secreto que lo mostraba. ¿Sabemos cuántos laogai o campos parecidos existen en este momento en China? ¿Cuánta gente hay internada?
Sí, más o menos se saben porque hay investigaciones y hay fundaciones dedicadas al estudio de este sistema de represión. Efectivamente, cuando hablamos del el Laocai tiene una dimensión específica, ya he dicho, son campos de reeducación sí. mediante el trabajo, pero luego se puede hablar en general del Laocai y englobar todo tipo de sí. trabajo forzoso en los campos en China. Y efectivamente, según una fundación, que es quizás a la que debemos un conocimiento mayor de este sistema de represión, la fundación fundada por Harry Wu, o Wu Honta, que tal era su nombre, este hombre que creó la fundación, la Laocai Research Foundation, que está ubicada, tiene su sede en Washington, pues ha hecho diferentes estudios sobre los campos de represión mediante trabajo forzoso y más o menos evalúa que en acto podríamos estar hablando entre 5 o 10 millones de personas.
5 o 10 millones de personas.
Sí, en este régimen de trabajo forzoso.
¿Y sabemos cómo es el régimen? O sea, es un trabajo que los deja exhaustos, viven en barracones, tienen sesiones de adoctrinamiento.
Sí, es lo que estaba diciendo antes. Este trabajo forzoso es un trabajo esclavo, es un trabajo, digamos, muy
exhausto. Porque no se paga, claro.
Exactamente. Sí que se paga en determinadas, bajo determinadas apariencias.
Ajá.
Por ejemplo, el Laocai, el originario, que es la importación del gulag soviético, en el Laocai era un trabajo penal. O sea, tú ibas a un Laocai condenado por un tribunal
sí.
a una serie de años y tú no recibías ningún salario por el trabajo que realizabas. Este era un trabajo penal que luego salía a partir de un determinado momento, de 1979, que es cuando se hace la ley de empresas mixtas sino-extranjeras, empieza a salir al mercado internacional, ¿no? Pero luego, por ejemplo, tenemos la forma del Laoyao. Al Laoyao, los que van no van porque hayan sido sentenciados por un tribunal,
sí.
sino que van simplemente porque han sido detenidos por la policía o denunciados ya. por algún familiar.
Y eso sigue siendo así. De pronto te detienen y te meten sí. en este campo, tienes que trabajar muchísimo y tienes todas las libertades restringidas.
Sí,
eso sigue sucediendo.
Eso sigue sucediendo. Lo que pasa es que el Laoyao, como bien decía sí. antes, que era la reeducación mediante el trabajo, tenía un componente ideológico y de adoctrinamiento
ya.
que ya de alguna forma ha desaparecido. Ahí había comisarios políticos encargados de no solamente hacerte trabajar, sino además de que asistieses a las conferencias de reeducación
ya.
para ser un buen socialista o un buen trabajador, ¿no? Entonces, esto se pone fin, el régimen del Laocai, el primer
sí.
campo que aparece, la primera forma de campos que aparece. 1997.
Sí. Ya, pero ahora seguimos teniéndolos, entonces.
Seguimos teniéndolos bajo la forma del Zhouyue, que
ya,
es la forma más elaborada del trabajo forzoso
Ajá.
que aparece hoy en China. En el
Pero
Zhouyue,
lo utilizan para una represión especial, o sea, tienen un perfil para meter a las personas en esos campos de internamiento.
Pues tienen un perfil, tuvieron un perfil en origen muy ideologizado, ¿no? En cuanto tú eras un de alguna forma tachado de contrarrevolucionario por un comisario político, podías acabar en un Laoyao y entonces pasar 3 años de tu vida pues trabajando forzadamente y siendo adoctrinado por el correspondiente comité de adoctrinamiento. Pero en el Zhouyue, que es se puede traducir como campo de empleo forzoso, es simplemente empleo forzoso, este adoctrinamiento y este componente ideológico ha ido desapareciendo progresivamente, pero no ha dejado de ser igualmente eficaz. Quiero decir que sigue nutriéndose con pues gente que viene de la delincuencia común, gente que viene también por problemas administrativos o por oposiciones que se hacen, digamos, que no casan con las directrices de...
Disidencias, sí.
Con las disidencias de exactamente. Entonces,
bueno, pues,
ahí sí que podemos hablar de un carácter represivo. Pero ya digo que el componente más ideológico ha desaparecido.
Bueno, en cualquier caso, entre 5 y 10 millones de personas en campos de internamiento en el siglo XXI es una cosa que pone los pelos de punta. Raúl Fernández Vítores, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por la invitación.
Pilar, vamos a repetir.
Sí, es de no creérselo.
Es de no creérselo. En China, en este momento, hay entre 5 y 10 millones de personas en campos de internamiento, campos de trabajo forzado, de diferentes tipos. Unos son adoctrinados y todos trabajan como esclavos.
Es alucinante, ¿no? La verdad, solo de pensarlo, ¿verdad? Se le pone a uno... el vello de punta y que mucha gente a lo mejor, ¿no? Que con esto del COVID también está protestando o quiere, bueno, pues que esta restricción no sea tan estricta. Veíamos que al principio, bueno, pues lo separaban de sus hijos, afortunadamente eso ya no pasa, y les llevaban efectivamente a otros, bueno, una especie de barracones donde les metían mientras eran positivos, no sé, son cosas que verdaderamente no nos caben en la cabeza. Bueno, no nos cabe en la cabeza tampoco poder disfrutar con tranquilidad de un partido en el que dos grandes del tenis están ahora mismo, bueno, pues jugando. Estamos escuchando ya a Ángel García Muñiz de fondo. Es lo que está pasando en directo en la Caja Mágica. Hasta allí volvemos. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? De nuevo, pues estamos viendo muchísimas cosas.
Bueno, un griterío, una animación impresionante ahora.
Sí, porque ha habido un puntazo en una dejada que hizo Carlos Alcaraz, llegó Nadal y al final en la red lo terminó Alcaraz. Tengo muchísimas cosas que contarte. Primero el marcador, no voy a cometer el mismo error que antes. Es decir, el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra, pero voy a intentar...
Ángel García Muñiz no.
No hacerlo yo, eso.
Eso es.
Te iba a decir. 2-6 primer set para Carlos Alcaraz, ya lo dijimos, muy dominador. A partir de ahí empieza el segundo set, 2-1 para Rafa Nadal, jugando bastante mejor, intentando engancharse al partido, y en el último punto de ese 2-1, Carlos Alcaraz se tuerce el tobillo de una forma muy fea, la verdad. Una caída en la que se tuerce el tobillo derecho, insisto, bastante feo. Le atienden, le vendan el tobillo durante 10 minutos, vuelve a pista y vuelve cometiendo muchos errores. Rompe el servicio Nadal, gana el siguiente juego, 4-1 vamos ahora en el segundo set. Nuestra duda, y aquí tengo a Alberto Arauz y a Luis García, que te pueden decir lo que piensan al respecto, es si está un poco descolocado por ese miedo, por esa preocupación de esa caída, o de verdad le está molestando el tobillo. Yo cojear no le veo. O sea, creo que es más la opción de descolocarse, pero igual le está molestando y eso le está limitando.
Yo lo que pienso, Ángel, es que todavía, desde que ha sucedido ese incidente, no le hemos visto tener que correr en un punto largo. De momento ha encadenado errores, ahora algún acierto, pero de momento, Luis, no le hemos visto si realmente está muy afectado por el tobillo, ¿no?
No, yo tengo la sensación de que está preocupado. Él está preocupado, algo debe notar en el tobillo que no está como antes, y está cortando mucho los puntos, pero está decidiendo mal. Entonces, desde ese momento, Nadal se ha metido en el partido y ahora mismo solo hay un tenista sobre esta pista de Madrid.
Jo, qué faena, ¿no?
Te voy a decir
y esa torcedura de tobillo.
Te voy a decir lo que deseamos aquí, porque además hemos coincidido todos. Vale, sí, que como Alcaraz ya ganó el primer set, que este segundo lo gane Nadal y le sirva a Alcaraz para volver a coger sensaciones y para tener bien ese tobillo, y que veamos un tercero por todo lo alto matándose a palos y con el tobillo de Alcaraz al 100%. Eso es lo que nos encantaría.
Y luego, te iba a decir, Pilar, que nada, hace 5 minutos hemos vivido otro momento preocupante. Porque
ha estado
el partido parado 5 minutos porque ha habido una mujer que tendría unos 45 años aproximadamente, desde nuestra cabina más o menos le echaríamos, ha sufrido un golpe de calor, un desvanecimiento, y ha tenido que ir los sanitarios a atenderla. Y ya te digo que el propio Rafa Nadal ha estado muy preocupado, se ha acercado a esa zona de la pista y afortunadamente le hemos visto bajar por su propio pie, por esa gradería este de la Caja Mágica, y parece que todo ha quedado en un susto.
O sea, que está siendo un segundo set muy accidentado.
De todo. Por eso te he dicho que hay muchas cosas que contarte, Pilar. Creo que esta vez...
pasando de todo.
Hemos aprobado primero el periodismo y te hemos contado más o menos todo lo que ha sucedido por aquí.
Esta vez, Pilar, no tenía que dar el resultado y es lo que hizo, darte el resultado. Mira, tenía que contarte todo lo demás.
Dime.
Me han estado vacilando toda la retransmisión por no haberte dado el resultado. Pero claro, lo hace un tipo que confunde tu voz con la de Pilar García Muñiz, que sois dos pilares maravillosas. Pero es que Luis García ha confundido tu apellido.
¿Y qué le vamos a hacer? Si es que somos dos, nos llamamos igual, vamos una detrás de la otra. Es que esto es un lío. Hay que entenderlo.
No hay diferencias entre las dos pilares. Son las dos voces más reconocibles y más bonitas de la radio española.
Venga, Ángel.
De hecho, creo que la última ovación de la Caja Mágica ha sido para ti, Pilar. Okay. Y la siguiente va a ser para Pilar García Muñiz.
¿Quién sirve?
Nadal, y lo tiene bastante bien, la verdad. Ha vuelto a romper el servicio de Carlos Alcaraz. Tengo ahí la duda, ¿eh? Supongo que ese tobillo algo está molestando, porque está siendo muy superior Rafa. Y es verdad que había reaccionado, es decir, que la gente no piense que Nadal está remontando solo por el tobillo. Había empezado a remontar, había tenido 3 bolas de break ya en el primer saque de Alcaraz en este segundo set, pero desde luego no para este avasallamiento, que ya manda 5-1, 30-0, está Rafa Nadal a solo dos puntitos de ganar este segundo set. ¿Nos quedamos? ¿Tenemos tiempo?
Nos quedamos.
Venga, pues vamos otra vez como antes. Un puntito te lo narro yo y otro puntito os vuelvo a sentar a pie de pista. Perfecto. Que le ha encantado a tus oyentes, que me han llegado mensajes a mi móvil de todos tus oyentes. Tocó la red, el servicio de Rafa Nadal, ese señor que oyes de vez en cuando. No es que haya un señor aquí en la grada pegando gritos a lo nuestro, que estamos en primera fila. Es que es el juez de sillas, que le tenemos aquí al lado.
Y que es español.
Entonces es el señor que manda. El señor Forcadell es el que más manda aquí en la pista. Y le oís también en la cadena COPE, porque para algo han pagado y nos han mandado aquí a tres personas con tres micros, para que oigan todo tus oyentes.
No se pierdan detalle, para que no se pierdan detalle. Venga.
Ahí está, primer servicio de Rafa Nadal, que esta vez sí que se mete en pista, que manda con su derecha, se defiende como puede con el revés. Carlos Alcaraz, esta vez el que mueve de lado a lado es Nadal, el que falla con la derecha es Carlos Alcaraz. Veo mucho mejor a Rafa Nadal que en el primer set, pero también veo mucho peor de movilidad Alcaraz, no, y algo tendrá que ver ese tobillo. 40-0, tres bolas de set para Carlos para Rafa Nadal.
Pero en este partido, al menos, Ángel, hemos visto correr de un lado al otro de la pista Alcaraz. Ha fallado, sí, pero ha corrido.
Eso es verdad. A ver, ojalá veamos un tercer set, pero un tercer set en el que todos los músculos y los tobillos y las articulaciones de ambos jugadores estén al 100%. El servicio de Nadal, que sube a la red, no se marcha. El revés de Carlos Alcaraz. No te voy a poder sentar a pie de pista, Pilar, pero sí te puedo contar que 1:40 de partido. Primer set, clarísimamente, 2-6 Carlos Alcaraz. Segundo set, torcedura de tobillo para Carlos Alcaraz incluida. Le veo dirigirse al juez de silla. Van a volver a tratarle, seguro, ha pedido tiempo médico. 6-1 para Rafa Nadal. Partido empatado, se decide todo en el tercero.
Bueno, Ángel García Muñiz, Roberto Arauz, Luis García, gracias. Queda un tercer set, va a ser emocionantísimo. Y como tú dices, Angelito, lo importante será que estén los dos en igualdad de condiciones. Gracias, siguen transmitiendo, ya sabes, en directo este partido, lo que pasa en la caja mágica, a través de la web cope.es, también en la app de COPE. ¡Qué barbaridad! La verdad es que es brutal escucharles, ¿eh? Y escuchar narrar el tenis, Angelito, ya, en fin, es de otro planeta. La gente, también nos dice que sí, que están inaugurando ya con este buen tiempo la temporada del gazpacho, del salmorejo, de las sopas frías. ¿Qué están contando los oyentes, Rosa?
Pues dicen por aquí que mejor gazpacho, pero con mucho ajo, a poder ser.
Yo soy más de gazpacho, como buena andaluza soy más de gazpacho. Y hasta ahora es que no me ha dado tiempo, pero cuando lo hago y solamente tiene dos condiciones. El mío no puede llevar pepino porque no me gusta, la cebolla no se echa en mi tierra... Y personalmente para mí, que esté muy cargadito de ajo. Besote.
Venga, ajo. Ay, que repita bien
es
después.
Es que le da un sabor que no veas.
Sí, a mí me gusta con ajo también.
Lo que pasa es que es verdad que luego repite mucho.
Ya te digo.
Bueno, y de Córdoba, pues claro, el salmorejo.
Hola, buenas tardes, gente. Como buen cordobés, ya sabéis que el salmorejo para nosotros es sagrado. A mí me gusta muchísimo, pero es verdad que me gusta solo en verano. En invierno prefiero sopitas calientes. Y en el gazpacho os doy la razón. A mí me gusta el gazpacho solo. Yo tengo un amigo y este hombre... La mejor bebida que se ha inventado para él, por lo menos en España, es el gazpacho. Se puede beber 4 litros de gazpacho, pero del tirón. Él empieza el verano y su bebida es el gazpacho. Venga, un saludito, gente.
Qué bueno. 4 litros de gazpacho,
Exagerado, qué exagerado. Tampoco hay que pasarse. Bueno, gazpacho, salmorejo, bichisua, yo qué sé. Pero ¿qué otras alternativas hay? Quiero que las pongáis aquí encima de la mesa. 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Sabes que la diabetes y la salud bucal están estrechamente relacionadas? Si tienes diabetes, puedes acudir a una revisión gratuita del 9 de mayo al 3 de junio en cualquiera de las clínicas inscritas en la web saludoralidiabetes.es. Pide ya tu cita. Es una campaña del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Y en el principio fue un choque, y hubo que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse, hasta que llegó Línea Directa y dijo: evolucionemos. Premiemos sus coches eléctricos, démosle vehículo de sustitución, servicio de taller puerta a puerta. Evoluciona con Línea Directa y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700 o en lineadirecta.com.
Ya que pasas un tercio de tu vida durmiendo, al menos que no te salga caro.
Del 5 al 18 de mayo, Hipercor te ofrece un 50% de descuento en todos sus colchones y bases.
¿A qué esperas para cambiar?
Para que descanses tú
y tu bolsillo.
Consulta condiciones en Hipercor o en hipercor.es.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en Bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén con marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
En Securitas Direct llevamos toda la vida cuidando de ti y sabemos que la mejor manera de protegerte es anticiparnos al peligro para que no te pase nada. Porque anticipárselo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence que nos permite detectar antes un intento de intrusión para responder antes y evitar que una situación se convierta en un problema.
Descubre la tecnología Presence en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
Movistar presenta Mi Movistar, una nueva experiencia para contratar Movistar de manera flexible y personalizada en la que tú lo decides todo. Elige la mejor fibra, líneas móviles y 5G y añade los mejores contenidos, el fútbol que quieras, nuevos productos. Bienvenidos a Mi Movistar. Configúralo con hasta un 50% de descuento durante los 3 primeros meses en el 1004, movistar.es o en tiendas. Movistar, tu vida mejor.
Esta semana en Día, el fresón con un 33% de descuento. Llévate la tarrina de 500 gramos por solo 1,19. En tiendas y día.es.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche en La Linterna de COPE.